Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y aquí nos vamos a quedar hasta la una.
Hola, soy Juan José Millás.
Desde hace algunos años siempre tengo a mano un ejemplar de Crimen y Castigo y un revólver. Yo leo a muerte, siempre he leído a muerte. Leer a muerte es como jugar a la ruleta rusa. En una de esas te conviertes en el autor de lo que lees.
Verán, el mundo está lleno de personas reales y de personas irreales. También está lleno de animales que existen y animales que no existen, así como de objetos que son y objetos que no son. El mundo es un lío.
Bueno, pues la obra teatral de Juan José Millás, Miércoles, que parece un jueves, regresa al Teatro Quique San Francisco después de su éxito de la temporada pasada. Bueno, estamos hablando de un libreto excepcional, de una dirección, hombre, que lleva nombre propio, la de Mario Gas, y luego de una intérprete, en fin, a la que podríamos llamar Marta Ortiz, o podríamos llamar Isabel de Portugal, aunque preferimos llamarle por su nombre, Clara Sanchís. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, un placer.
Lo mismo te digo. Bueno, hemos escuchado unos cuantos tiros ahora mismo en el tú entras en el escenario pegando tiros.
Sí, entro pegando tiros, el sueño de una actriz.
Bueno, ¿por qué? Sí, es lo que siempre habías querido hacer, ¿no?
No, pero cuando... No lo había pensado, la verdad. Pero cuando lo leí en el texto, pensé, qué maravilla... es mi sueño, no lo sabía, pero pues porque los actores de alguna manera hay algo de ese niño que no, ese niño que jugaba.
Sí.
Y bueno, pues luego te pones a jugar muy en serio, te pones a jugar dándolo todo y con unas grandes complicaciones técnicas, pero sigues jugando, sigues ahí, ¿no? Y yo, pues sí, jugaba bastante, pegaba bastantes tiros cuando jugaba. Me tocaba el papel, me solía tocar el papel del vaquero.
De vaquera, más que de india.
Sí, sí. De hecho, además de vaquero, hombre.
Ah,
porque sí, de pronto si no tenía, a lo mejor jugábamos un par de chicas, pues claro, había que asumir papeles masculinos, exactamente igual que en esta función. Que bueno, también asumo un papel masculino de alguna manera.
Y asumes una responsabilidad tremenda, porque ahí estás tú, ¿no? Subida en el escenario con toda una obra para representar por delante.
Sí, por eso te digo que es una suerte ir armada, ¿no?
Sí.
Da la situación. Está bien poder secuestrar al público, pero a ver, hay sorpresa, ¿eh? O sea, no estoy realmente sola, hay una aparición.
Bueno, para averiguar de qué estás hablando y que ir a ver la obra, que está hasta el 17, ¿no? Hasta el próximo día 17 en el Teatro Quique San Francisco. Estamos hablando Miércoles, que parece un jueves, es el nombre de la obra. Ya ha tenido, viene precedida de mucho éxito, pero estamos hablando de una comedia que va más allá, ¿no? De lo que es simplemente el hecho de hacer reír al espectador.
Sí. O sea, Juanjo Millás tiene esa habilidad, ¿no? Que va haciendo, yo creo que filosofía de la vida sin que se note. O sea, tú te vas riendo, te vas riendo, te vas riendo. O sea, es una juerga, la función es divertidísima, porque él tiene ese sentido del humor, ¿no? Tan delirante, tan divertido. Pero en realidad es muy profundo todo. O sea, dices un momento. O sea, te pone la cabeza al revés, porque Juanjo lo cuestiona todo. Te lleva a mirar las cosas, yo siempre digo, desde el otro lado. ¿Qué lado es ese? No lo sé. Pero es como, tiene algo este texto que dice, estoy viendo más cosas que tengo en la realidad más cotidiana, de pronto se vuelven, se cargan de profundidad, ¿no? Está hablando mucho de quiénes somos. Te mueres de risa, pero está tocando casi temas existencialistas, ¿no?
Bueno, lo cierto es que viniendo de un triángulo como el que formáis, Juan José Millás, Mario Gas y tú, en fin, podemos esperarlo absolutamente todo y todo bueno, Clara.
Gracias.
No, gracias. Es verdad. Ya viene, como digo, esta obra viene precedida de éxito aquí en Madrid, pero también en Zaragoza, en Bilbao, en Barcelona, en Santander, en Valencia. La reacción del público, así un poco en general, Clara, ¿es la que tú te imaginabas antes de comenzar a representar esta obra?
Pues es que no lo sé, porque, claro, preparar, no, desde luego, yo creo que ha superado mis expectativas, yo así las ha superado, sí, porque la complicidad con el público, también gracias a lo que ha creado Mario Gas, a cómo ha entendido el texto, ¿no?, cómo lo ha dirigido, hay una relación con el público de unos niveles de intimidad que no quiero desvelar. Muy grandes, ¿no? O sea, realmente no hay cuarta pared. Entonces, no, yo no podía imaginar. Es que hay veces que, a ver, sin que el público tenga que hacer nada, porque no se trata de eso, pero es que están haciendo la función conmigo. O sea, hay una respuesta constante, permanente, porque estamos en un tú a tú. O sea, yo estoy hablando con ellos, también por eso, no solo porque hay una aparición mágica, entre comillas, en un momento dado, pero no estoy sola, porque es un verdadero diálogo con el público, en el que, bueno, hablo yo, pero ellos están. Entonces, tampoco sabíamos que iba a haber tanta risa, ¿no?
Yeah.
Lo cual es prueba de cómo se entiende, del buen trabajo también de tanto de Mario como del autor, ¿no? De hacer lo más importante, yo creo, siempre en un espectáculo, y es hacer respetar al público y que todo les llegue, ¿no?
Bueno, decía yo, Clara, que tienes una gran responsabilidad, porque eres tú la que sacas adelante la obra, digamos, encima del escenario, sorpresas aparte. Uh-huh. Pero, hombre, también te tiene que dar mucha seguridad que sea el propio autor del texto el que te proponga a ti llevarlo a escena.
Sí, fue uno de esos días que no olvidas, ¿no? Cuando llegó cuando me llamó Millás y me propuso hacer este texto, cuando lo leí, que no paraba de, era una mezcla de asombro risa, ¿no? Pero luego es verdad que tuve mucho miedo, mucho miedo. Antes de estrenar, precisamente sentí esa responsabilidad también de, fíjate, me daba muchísimo miedo decepcionarlo a él. Claro, estaba ya ensayando con Mario,
sí,
por lo tanto la relación con Mario estaba allí, estábamos en el barro. Yo con el público tengo generalmente muy buena relación, es algo que desde muy jovencita tengo esa, me llevo muy bien. Creo que la gente es muy buena, además, ¿no? Es que es muy buena. Y pensaba que les iba a gustar esto, ¿no? Confiaba, pero me daba miedo decepcionar a Juanjo, precisamente porque él lo había escrito para mí. Yo pensaba, Dios mío, ¿no? O sea, de pronto no podía dormir antes de estrenar. Yo decía, lo ha escrito para mí, y ahora imagínate que llega, lo ve y dice, vaya, me he equivocado.
Uh-huh.
No. Y bueno, tal fue el ataque de pánico que me empezó a dar, que le llamé y le pedí que viniera a ensayos para vencer eso, ¿no?
Bueno, está muy bien, yo supongo que a uno le debe hacer muchísima ilusión cuando esa actriz te llama un autor de la talla de Millás y te dice, oye, Clara, que yo quiero que hagas esto. Por otro lado, no sé si te hizo pensar, dices, ¿por qué me ha elegido a mí para poner cuerpo y voz a una mujer que está aparentemente, que tiene una pedrada aparentemente, pero que luego es verdad que demuestra que tiene, pues, hombre, una dosis de cordura, que yo creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Unos mostramos más, a veces, la locura y en otros ratos más la cordura, pero tenemos una combinación de ambas cosas todos.
Exactamente, exactamente. Es una cuerda loca, una loca cuerda. Tanto Mario como Juanjo me han inculcado eso, ¿no? Y está en el texto porque, precisamente porque ella sale de las, digamos, del pensamiento habitual, ¿no? Uh-huh. O del pensamiento, digamos, entre comillas, cuerdo, logra ver cosas fabulosas. Pero en realidad lo que ella ve es el pensamiento de Juan José Millás. O sea, porque ella llega, ya es una mujer que está completamente convencida, cree que es Juan José Millás, y entonces va a dar una conferencia por él. Y claro, como no la dejan entrar, pues tiene que ir armada y secuestra al público, porque ella sostiene que ella es Juan José Millás y que tiene que dar esa conferencia. Claro, podríamos decir que, vamos, es que para el propio Juan José Millás, ella es Juan José Millás.
Ya.
Yo le llamamos un día por teléfono, Mario Gas y yo estábamos en el ensayo ahí y empezamos en plan, bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y le llamamos, Juanjo, pero ¿quién es esta mujer? Y Juanjo dijo, es la psicópata que hay dentro de mí.
Interesante saberlo, más que nada por si nos encontramos con él por la calle. Ya sabemos que lleva dentro una psicópata. Todos llevamos dentro, yo eso creo que
claro,
todo, ¿no?
es lo que tú decías. Efectivamente. Antes, ¿no? Es esa otra persona, esas otras personas que llevamos dentro, ¿no? Todos. Ese es, porque otro de los temas de este texto, aparentemente comedia, que lo es, pero claro, es la identidad, ¿no? Juanjo dice, ¿pero por qué yo soy yo? ¿Por qué yo no soy ese otro que estoy viendo enfrente aquí en el metro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es ser uno? Entonces, claro, te pone la cabeza al revés, mira, todo el tiempo.
Bueno, no, pues tenemos que ponernos la panza al revés, todos tenemos que ir al Teatro Quique San Francisco, tenemos solo hasta el 17 de diciembre. ¿Qué horarios tenéis, Clara?
Estamos a las 7, ¿hoy qué es? Hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves,
hoy, mañana y el domingo estamos a las 7, el sábado estamos a las 7 y media, y luego ya la otra semana, que es la última, estamos todos los días a las 7 y media.
Bueno, ¿y después qué? Quiero decir, pues ¿vas a pasar las Navidades encima del escenario?
No, las Navidades
con la familia.
En familia. Pues después esta función sigue.
Muy bien,
por supuesto. Y vamos a hacer tres funciones de La Lengua en Pedazos de Mayorga, el texto de Teresa de Jesús.
Pues no está nada mal, ¿eh?
Sí, lo vamos a hacer en el Teatro del Barrio, que celebra su 10º aniversario, y vamos a hacer ahí tres funciones, y también una habitación propia de Virginia Woolf, que es otro espectáculo con el que llevo tiempo girando, lo voy a llevar a Bilbao, al Campos Elíseos.
Sí.
En marzo. Bueno, tengo una primavera, invierno-primavera movidito.
Bueno, y sobre todo tienes por delante mucho tiempo de estudio. Es verdad que algunas de las obras te las sabes, y una habitación propia, bueno, pues la has estado representando mucho tiempo, pero a mí siempre me llama muchísimo la atención, Clara, esa capacidad que tenéis los actores de pasaros de un texto a otro y no mezclar uno con otro. Los mezclabas seguro, o sea, en mitad de miércoles que parece jueves, seguro que me sale un trozo de Virginia Woolf. Claro, efectivamente, ¿no?
No te digo que no, que hay veces que, alguna vez me ha pasado estar entre cajas a punto de salir, y eso que estás como, sobre todo para aislarte del mundo, ¿no? Estás como diciendo trozos del texto, y alguna vez me ha pasado estar diciendo texto de otra función y decir, ¡ay, no! Dios mío. Pero no, los actores siempre hemos hecho repertorio, ¿no? Las compañías de repertorio.
Sí, es verdad.
Es un extraño, sí. Es algo, una técnica extraña actoral que ocurre y que los tienes, yo digo que tienes los textos como ovillos de lana en la cabeza ahí enrollados, y entonces coges la punta de un hilo y vas sacando, y sale uno, luego lo vuelves a guardar.
Bueno, pues en este caso la punta del hilo que debemos elegir todos y estirar todos es la de miércoles que parece en jueves, Teatro Quique San Francisco, solo hasta el 17 de diciembre, quedarse prisita que tenemos solo 10 días por delante. Y una oportunidad fantástica de compartir un rato estupendo con Clara Sánchez. Clara, muchísimas gracias, mucha suerte y feliz Navidad.
Un placer, que lo pases muy bien estos días. Un abrazo fuerte.
Un besazo, hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy vamos a hablar de cómo purgar los radiadores. Y no, no se ha equivocado, esto no es la sección de bricolaje de nuestro programa. Esto es, y sigue siendo, una sección para hablar de lo que podemos hacer en el día a día para reducir el impacto ambiental y ahorrarnos un dinero. ¿Y por qué es importante? Veamos primero. Hace frío y tenemos ya la calefacción encendida, sin lugar a dudas. ¿Cómo funciona nuestro sistema de radiadores? En el fondo es un circuito de... agua. Los radiadores deben estar llenos, completos de agua, que calentamos con nuestra caldera. Algo sencillo. Calentamos, el agua se distribuye, llega a la temperatura donde hay un radiador y caldeamos o calentamos el espacio donde éste se encuentra. Pero aunque lo parezca, no es un circuito estanco. Hay entradas de aire. Y ese aire lo que hace es presionar, y un radiador que debería estar al 100% lleno de agua, pues a lo mejor tiene un 20%, un 10% o incluso la mitad de aire. Ahí es donde no podemos permitir que se caliente esa estancia porque no hay ese agua suficiente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la caldera tiene que estar mucho más tiempo encendida, con mucha más fuerza, para que esa pequeña cantidad de agua pueda hacer el mismo efecto que si fuera la que debe estar. Esto significa más energía, mayor impacto ambiental y bastante más dinero, y no están los tiempos para ello. Con lo cual, revisar los radiadores y purgar es importantísimo. Primero, porque aseguramos que funciona todo bien, y después porque ahorramos, como estábamos diciendo, dinero e impacto ambiental. Y es sencillo, fíjese, hasta yo sé hacerlo. Los pasos serían los siguientes, y esto es muy importante. Primero, ¿cuándo debemos hacerlo? En general se escuchan ruidos extraños en el sistema, en los radiadores, como, bueno, como una especie de gorgoteos. Otra forma, que es quizás la más sencilla, es poner la mano. Si la parte de abajo está caliente y la parte alta de los radiadores no, ahí es que no tenemos el agua bien distribuida. ¿Qué debemos hacerlo? Primero, debe estar siempre la calefacción apagada para este proceso que vamos a hacer de purgado, para que la bomba de la caldera no mueva el circuito y también el aire acumulado, sino que debe estar quieto, aposentado. Debemos de cerrar la llave de paso del agua al radiador, que se vaya a purgar, para asegurarnos qué es lo que tenemos. Y debemos comenzar siempre por el más cercano a la caldera. Esto nos permitirá ir siguiendo el flujo del agua dentro del sistema. Y una vez hecho esto, nos ayudamos de una llave inglesa o de un destornillador. Generalmente suele tener una marca para ello. Giramos esa válvula de purgado, que veremos que es pequeñita, que está en un extremo superior de la caldera, del radiador generalmente, y lo giramos despacio, lo vamos girando. Y a medida que va saliendo, veremos que va saliendo un gorgoteo de agua, goteo de agua. ¿Cuándo lo cerramos? Cuando salga de una forma fluida, cuando veamos que es continuo. Ahí lo cerramos. Una vez que hayamos hecho todo esto, generalmente hay que revisar la caldera y debe estar entre 1 y 1,5 bares, que es la medida, la fuerza, la presión que tiene. Lo veremos dentro de la propia caldera. Haciendo esto, vamos a ahorrar bastante dinero, vamos a ahorrar muchas emisiones y vamos a estar satisfechos en nuestra casa. Aprovechémoslo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero... ¡compártelo! Os esperamos en el próximo programa porque...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Por segundo año consecutivo, el parque temático Puy de Fou se ha convertido en un pueblo navideño. Bueno, durante estos días se podrá ver allí un Belén viviente y de hecho es el más grande de España. No van a faltar sus majestades los Reyes Magos de Oriente y además se ha abierto un gran mercadillo con más de 50 puestos de artesanos, en fin. Vamos a poder disfrutar churros, roscos, en fin, estas cosas que son tan de Navidad y tan de mercadillo. Es un auténtico espectáculo, lo tenemos muy cerquita de Madrid y hasta ahí se ha ido Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya estamos con Edward del Avión, es el consejero delegado de Puy de Fou y ya podemos decir que los Reyes van a pasar de nuevo por este parque temático. El viaje es largo y como decimos, van llegando.
Claro, es que los Reyes partieron hace meses, han recorrido todos los caminos y veredas del Oriente, se han cruzado sus caminos y los tres han decidido seguir juntos y ahora pues han pasado por Madrid, pero no van a parar. No han parado en Madrid muy sencillamente porque no es donde se ha detenido la estrella ha parado justo donde está Puy de Fou, España, y es donde han decidido hasta que brille del todo la luz de la estrella, hasta que fuera tiempo de bajar al pesebre, pues aposentarse en Puy de Fou, España. Para nosotros, imagínate, es un honor. Y entonces, claro, pues hemos acicalado la villa, se han ido engalanando las calles, sacado todos los puestos, talleres, hemos hecho un mercadillo de Navidad enorme, porque, claro, todo el día, toda la tarde, pues es Puy de Fou con los espectáculos de toda la vida, pero a las 7 entran los Reyes. Y a partir de este momento, pues ya no controlamos nada, ya cambia todo. Es la noche, luces, pirotecnia, algo extraordinario, y pasan con su séquito, con sus carros, más de 100 bailarinas, guerreros, estamos con su dromedario, sus caballos, de todo. Claro, son los Reyes Magos. Y luego, pues entran al castillo y reciben a cada uno de los niños y los conocen a cada uno por su nombre y apellido. Y esto es algo absolutamente flipante. Y es que de verdad vemos la cara de los niños y es que nosotros no podemos decir por qué y cómo lo saben. Es que no sabemos, no somos Reyes Magos, pero ellos sí saben y conocen la vida de cada uno. Y tú ves a los niños que se quedan así flipando en color, de verdad. Y salen todos diciendo, ¿esos son los Reyes de verdad? Sí. Sí,
Hecho un viaje largo, les ha costado, pero aquí están. Y además, todo se ha preparado para que se sientan cómodos. Incluso pueden pasarse por algunos de los espectáculos, algunos nuevos que se han estrenado en esta temporada.
Claro, evidentemente los Reyes están en su casa y hacen lo que les da las ganas y podrán pasar a visitar cada uno de los puestos, talleres, mesones, etc. Y efectivamente, por otro lado, hemos creado lo que es un espectáculo muy tierno y a la par muy grande y bastante impresionante, que se llama Sueños Navideños de un Ángel Pícaro. Es el ángel que está encargado de tocar en el cielo cada vez que el buen Dios está contento, el heraldo de Dios, ¿no? Que cuenta, con mucha picaresca, lo que ha visto aquel 24 de diciembre, ¿no? Y entonces dice, oye, pues yo, que desde arriba fue el que mejor lo vio, pues os voy a contar lo que fue, no solamente la llegada de María y José, sino también cómo se compuso todo el Belén. Todas las figuritas que nosotros vemos en el Belén, en todos los Belénes, ¿no? Pues cada una tiene una historia y es la que venimos a contar. Un espectáculo de 20 minutos, más de 120 actores, algo impresionante, aprovechando todas las alturas, y es algo que creo que sí, la gente se va a quedar con...
Y muchos animales que vamos a ver también en este pueblo navideño.
Sí, es que los animales forman parte de la familia Puy de Fou desde siempre, ¿no? Y lo que vemos es, claro, es que de alguna manera pues hay que tener el alma tan sencillo como el buey y el burro del pesebre, ¿no? Y entonces evidentemente no pueden no estar los animales, porque son ellos los que han entendido todo.
Espectáculos, decíamos, de siempre, los que nacieron con Puy de Fou, pero ¿cómo han ido funcionando los nuevos?
A ver, los espectáculos, efectivamente, ahora hemos abierto Puy de Fou en 2021 con 4 grandes espectáculos. Ahora tenemos 6, hemos estrenado 2 más este año que han funcionado de maravilla. La verdad es que este año hemos recibido un poco más de 1.100.000 visitantes, muchísimo más de lo que nos esperábamos. Es para nosotros una inmensa alegría. Y tenemos otros muchísimos proyectos de nuevos espectáculos. Cada uno tiene una especificidad. Cada uno habla del corazón de forma distinta. Alguno muy dramático, otro muy brillante, otro muy alegre, otro muy detallista. Y siempre lo que queremos es que el visitante se quede diciendo, ¡oh, cuánto mola mi cultura!
Mola muchísimo, por cierto. Este año también vamos a ver a esos coros de niños que han ganado concursos para estar aquí en cada noche en Puy de Fou.
Sí, el año pasado lanzamos un concurso de coros. Este año lo hemos ampliado y vienen coros de toda España. Vienen solo los finalistas, claro, porque hay solamente 22 días de apertura y cada día cantará un coro, los finalistas, villancicos. Villancicos a la par originales y a la par de toda la vida, y lo que queremos es eficiente transmitir, pues no solamente a los ojos, sino que hablemos con a todos los sentidos, ¿no? Entonces, evidentemente, se tiene que escuchar música de Navidad, se tiene que oler, pues, a migas, a churros, a vino, a todo, ¿sabes? Lo que hace el ambiente de Navidad. Y eso, pues hablamos con todos los sentidos, lo que queremos es que sea una experiencia al final, que la gente salga y diga, yo he estado en el Belén.
Pues nada, que tenemos que correr, porque esto ha comenzado ya, no nos lo podemos perder y va a estar abierto hasta el 4 de enero. Muchísimas gracias al consejero delegado. Queríamos dar esta recomendación a todos los madrileños, que se pasen por Puy de Fou estas Navidades.
Pues es otro plan más que nos apuntamos. Gracias, Gloria.
¿Sabías que...?
El invento del microondas se lo debemos al chocolate. En el año 1945, el doctor Percy Spencer estaba trabajando en un tubo al vacío que emitía microondas, al que llamó magnetrón. Y goloso como era, solía trabajar con chocolatinas en los bolsillos para pasar más dulcemente la jornada. Costumbre, por otro lado, bastante extendida. Durante una de las pruebas descubrió que el chocolate se había derretido dentro del bolsillo y sospechó que algo podrían tener que ver las ondas que emitía el magnetrón. Para confirmarlo, colocó cerca del invento unas semillas de maíz que se convirtieron en palomitas tras encender el invento. Animado, realizó una tercera prueba, esta vez con huevos de gallina, y el resultado fue mucho más pringoso porque, debido a la presión interna, el huevo estalló. El ingeniero siguió experimentando y diseñó una caja metálica para confinar la radiación de microondas y concentrarla en su interior, lo que producía un aumento de la temperatura de los alimentos que se introducían en la caja. El horno microondas había nacido, para alivio de todos aquellos que prefieren pasar en la cocina el menor tiempo posible. Eso sí, el primer microondas que salió al mercado en el año 1947 no hubiéramos podido colocarlo en nuestras cocinas. Medía 1,60 m y pesaba 80 kilos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la segunda ronda copera de los equipos madrileños. Desde las 7:30 en el partido de la onda te contamos el Racing de Ferrol Leganés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? But know that we fit together, you're my queen. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation, but I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever. Come on, give in to the pleasure. So put up your flags and surrender. You are my treasure. Oh yeah, yeah.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me quieres embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí,
Bueno, pues ha llegado el momento, como todos los jueves, de abrir la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos. Y hoy vamos a analizar, lo va a hacer él, evidentemente no yo, un medicamento muy frecuente. La Asociación de Afectados por Fármacos ha denunciado al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por lo que ellos denominan inacción para proteger a la población de los riesgos del metamizol. Hombre, seguramente muchos de los que estáis escuchando dicen, bueno, metamizol, esto no me suena de nada. Pues si traducimos metamizol por nolotil, seguramente que todos hemos tomado alguna vez este medicamento. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Yo empiezo por agradecerte que hayas dicho el nombre comercial. Yo jamás, llevo toda mi vida en la radio, en la tele, jamás doy un nombre comercial porque nunca esto se puede entender como publicidad. Pero en este caso es que Norotil es el fármaco conocido por todo el mundo. Si decimos que es el metamizol, pues la gente no sabría decirlo. Es el metamizol, que el nombre comercial y que todos hemos tomado alguna vez es el Norotil. Y como tú bien dices, pues la Asociación de Afectados por Fármacos pues están denunciando a Sanidad por, según ellos, inacción en la prescripción de este analgésico.
Bueno, es verdad que es un analgésico que todos hemos tomado alguna vez, porque si hay algún despistado que todavía no lo sepa, se receta normalmente para todo tipo de dolor de cabeza, de muelas, de rodilla, de espalda. El Nolotil es de esas cosas que yo creo que todos tenemos o hemos tenido en algún momento en nuestro botiquín. Pero, ¿cuáles son los efectos nocivos que podría tener, en este caso, este medicamento?
Bueno, como tú dices, el metamizol o Norotil es uno de los analgésicos más recetados y más consumidos. Pero recordemos que tienen que ser conseguidos con receta médica obligada. Obligada con receta médica, y que por favor hay gente que lo está intentando conseguir y seguramente lo conseguirán a través de internet, pero ya les adelanto que no tienen ninguna seguridad que lo que estén consumiendo sea Norotil, que sea metamizol y que por tanto pueden poner en riesgo su vida. ¿Cuál es el problema del Norotil, del metamizol? ¿Es un problema nuevo que ha descubierto la Asociación de Afectados por Fármacos? Tengo que decirte que no, que en absoluto conocemos este medicamento muy bien conocido de hace muchos años, y si no se toma adecuadamente, bueno, como todos los medicamentos, el riesgo cero no existe. Aquí sabemos que si el medicamento no se toma como lo pone en las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento y como todos los médicos sabemos, pues pueden ocurrir problemas. ¿Cómo se debe tomar? Bueno, el Norotil no se debe tomar durante más de una semana, es decir, eso el médico cuando te lo receta, por supuesto que desaparece de tu receta a los 7 días y que entonces tienes que acudir otra vez al médico para que valore si tiene que seguir tomando el Norotil o cualquier otro analgésico. Y bien, también se tiene mucho cuidado con este medicamento, pero igual que con tantos y tantos en las personas mayores. ¿Cuál es el factor, el efecto negativo al que se asocia esta demanda a Sanidad por la Asociación de Afectados por Fármacos? Bueno, pues es que uno de los efectos secundarios pequeños en cuanto a frecuencia, si te metes en el prospecto del Norotil, dice pequeña frecuencia, es lo que se denomina agranulocitosis.
¿Y eso
un palabro,
qué es?
Un palabro de los médicos, que todos los medios de comunicación los han escrito en sus comunicados y a veces equivocándose al escribirlo. Bueno, tú misma dices, ¿qué es la agranulocitosis? Bueno, pues en medicina, siempre que ponemos la palabra, como son raíces latinas, significa que no tenemos. Es decir, agranulocitosis es disminución de los granulocitos en algunas personas que toman Norotil de forma inadecuada. Y ahora preguntarán todos, bueno, no tenemos granulocitos, pero explíquenos qué es esto.
Exacto.
Es muy sencillo. Vamos a ver, cuando tú te haces un análisis de sangre, te ponen los hematíes o glóbulos rojos que tienes. Y te ponen los leucocitos o glóbulos blancos que tienes. Bueno, pues en esos leucocitos o glóbulos blancos son los que se llaman granulocitos. Fíjate qué fácil sería decir en la noticia que disminuyen los glóbulos blancos. Bueno, pues disminuyen los glóbulos blancos, que son granulocitos, concretamente los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Digo estos palabras porque cualquier análisis de sangre lo va a encontrar todo el mundo.
Sí.
Bueno, pues disminuyen. ¿Y qué son los leucocitos con granulocitos? Pues tienen unos gránulos en su interior que acumulan sustancias inmunológicas. Es decir, que cuando, olvidándonos de Norovir por un momento, cuando tenemos una infección de garganta, una infección de oído, una infección de boca, cualquier infección, lo primero que hace nuestro organismo es sacar las defensas inmediatas. Esas defensas inmediatas son los leucocitos. Por eso, cuando tenemos una herida, la rodilla, en el codo, en la mano, y se infecta, aparece una cosa que siempre se dice que es la pus. Es un líquido blanco que es el resultado de la muerte de esos glóbulos blancos en la lucha contra las bacterias. Por tanto, los leucocitos son los que nos salvan día a día ante cualquier infección. Claro, si resulta que estamos tomando un medicamento, en este caso el metamizol, durante más de una semana, durante más de dos semanas, sin receta de médico y sin autocontrol, porque se practica la automedicación, me duele, pues me tomo un Norovir, me duele, me tomo otro Norovir. Claro que en las pocas personas, pero existe el riesgo de que disminuyan los glóbulos blancos, y al disminuir los glóbulos blancos, pues todo el mundo entenderá, si he sido capaz de explicarme para qué sirven los glóbulos blancos,
claro,
es que aumentarán la posibilidad de infecciones. Y esas infecciones pueden ser graves a medida que vayan disminuyendo los glóbulos blancos.
Bueno, hasta ahora, fíjate, Jesús, tampoco me llama mucho la atención este efecto secundario, quiere decir. Cuando nos recetan un medicamento y vamos a la farmacia y lo conseguimos, y abrimos ese prospecto donde nos dice la dosis que tenemos que tomar y los efectos secundarios, eso suele ser una enciclopedia en cualquier medicamento. Yo hay muchas veces que digo, si me lo has recetado mi médico de cabecera, que eres tú, Jesús, yo ya no leo el prospecto, porque es que absolutamente todos los medicamentos, supongo que también lo hacen para curarse en salud las farmacéuticas, te ponen una ristra de efectos secundarios que van desde cosas muy, muy simples o muy débiles hasta cosas gordísimas. ¿Por qué en este caso la Asociación de Afectados por Fármacos va directamente en contra del Nolotil? ¿Ha habido casos graves en nuestro país, por ejemplo, de personas, bueno, desde esta asociación se habla de efectos secundarios devastadores que pueden acabar con la muerte? ¿Ha habido algún caso o se han multiplicado los casos de personas que tienen efectos secundarios graves a cuenta de tomar este medicamento?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es que llevas toda la santa razón con el tema de los prospectos. Esto es una...
Mejor no leerlos.
Pendiente.
Tremendo.
Es una pendiente que tienen todos los políticos sanitarios, consejeros y ministros de sanidad. Ahora, no se puede hacer un prospecto que parece una enciclopedia, como tú dices, en papel de cebolla, con una letra chiquitita, porque ahí ponen de todo. Claro, incluso, fíjate, el paracetamol que tomamos con frecuencia, en el prospecto pone que provoca somnolencia y que, por tanto, no se recomienda conducir si estás tomando un paracetamol. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho, si te lo receta tu médico de cabecera, pues puedes preguntarle al médico de cabecera y también puedes preguntarle a otro profesional que tiene mucha experiencia y que no es un vendedor de medicinas. Es un farmacéutico. El farmacéutico le tenemos al lado de casa, no hay lista de espera y nos puede contestar todas nuestras dudas. Y en cuanto a esos efectos secundarios graves, sí que han ocurrido, pero también han ocurrido con los antibióticos. Ha habido personas que han tomado antibióticos y han tenido un shock anafiláctico. Bueno, no en todos los casos, es que el riesgo cero no existe. Pero en este caso hablamos de algunas muertes que han ocurrido en países que, por la razón que fuera, han, pues precisamente por esas posibles muertes, han prohibido el medicamento. Hablo del Reino Unido, de Estados Unidos, en Australia, en Francia, en Japón, en India. Bueno, pero no siempre en España tenemos que hacer lo que hagan los demás.
Claro.
Evidentemente, en el resto de Europa es un medicamento consumido siempre y cuando, y repito, siempre y cuando se recete por un médico. Y además, cuando ocurrieron esas posibles muertes que se están investigando todavía, bueno, porque parece ser que determinados grupos poblacionales, concretamente del norte de Europa, pueden tener algún factor genético con una predisposición genética a la granulocitosis, no solamente por el metamizol, no solamente por el Nolotil, sino por otros medicamentos. Esto se está estudiando. Bueno, pues cuando ocurrió eso, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, publicó una nota de prensa avisando a toda la población y a los médicos, recordándoles que no, los médicos, por muy médicos que seamos, no podemos recetar el Nolotil durante más de una semana o 10 días sin hacer un control analítico. Fíjate qué sencillo.
Pues sí.
Si hay una persona que tiene un dolor tremendo y que el Nolotil se lo quita, pues si tiene que estar más de 7 días, oiga, le hacemos un análisis de sangre que vale 8 o 10 euros y en ese análisis le salen los leucocitos y, por tanto, ya estamos viendo que pueden bajar los leucocitos. Se le quita el medicamento, se cambia por otro y aquí paz y después gloria. Pero, evidentemente, tenemos que recordar que este es un medicamento que se utiliza, pues, hombre, de forma común, que estamos comiendo con algunos amigos. ¿Te duele mucho la cabeza? Pues no, te preocupes, mira, tengo aquí Nolotil. No, no, señor, no, no le des Nolotil, por favor. El Nolotil se lo tiene que dar un médico, eso no vale. Dele usted un paracetamol de 400, dele usted un ibuprofeno, un paracetamol de 600, ¿vale? De los que no necesitan receta, pero un Nolotil, por favor. Y sabes tú que eso es muy típico.
Hombre.
Muy típico. Bueno, es verdad que en el año 2018, pues 10 ingleses fallecieron. Se cree que como consecuencia de la toma de metamizol, pero fíjate que en esas noticias no dicen cuántos días estuvieron tomando este medicamento, qué edades tenían, si llevaban el medicamento con control analítico, ¿no? Es decir, en fin, la verdad es que yo no voy a apoyar la demanda a sanidad por inacción en la prescripción de este analgésico, porque no hay ningún tipo de inacción. Hay un medicamento, están todas las indicaciones en el prospecto, las indicaciones terapéuticas de la Agencia Española del Medicamento, y lo que el Ministerio tiene que hacer es controlar que no se venda el medicamento sin receta. Bueno, si en algún caso se hace, desde luego es un delito contra la salud pública, y evidentemente si alguno de nuestros clientes lo conocen, pues hombre, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Yo el otro día participaba en un programa de televisión de esta misma casa, en la que estaba también presente la Asociación de Afectados por Fármacos. Claro, lo que ellos dicen es que los médicos estamos recetando el Nolotil como si fueran chucherías. Pues hombre, lo siento, pero esto no es cierto. Y como les dije a la asociación, si conocen algún caso de alguien que ha tomado el medicamento y lo ha comprado en la farmacia sin receta médica, lo que tienen que hacer es denunciarlo con nombres y apellidos.
Ya que estamos con este medicamento, pues vamos a meternos a fondo, Jesús. El Nolotil lo podemos encontrar en formatos diferentes, en píldoras, en cápsulas, o lo podemos encontrar también en ampollas, que unas veces se inyectan y otras veces se beben, que tampoco yo entiendo muy bien esta cuestión. Pero en cualquiera de los formatos tiene puede tener los mismos efectos secundarios.
Sí, porque estamos hablando del mismo medicamento, ¿vale? Estamos hablando del mismo medicamento, metamizol, y además de las mismas dosis, ¿correcto?
Sí.
Se puede tomar en cápsulas, se puede poner en unas inyecciones, que son unas viales para inyectarlos de forma intramuscular, y es verdad que puede llamar la atención que mucha gente, pues como no quiere pincharse porque tienen miedo a las inyecciones, se compran el Nolotil en ampollas y se lo beben. Pero no es esa la indicación de ese medicamento. Cuando un médico receta Nolotil en ampollas, en la receta pone Nolotil o pone metamizol en ampollas, pero no pone en ampollas bebibles.
Yeah.
El médico lo está recetando para que sea inyectable. Además, tengo que recordarles a todos aquellos que se lo toman bebido con un poquito de leche o zumo o agua, que es mucho más eficaz cuando se inyecta en el trasero, en el culete, de forma intramuscular. Te lo inyecta el profesional de enfermería en el centro de salud, te lo inyectan y tiene un efecto muchísimo más rápido, muchísimo más duradero, mucho más potente que si lo toman de forma bebida. ¿Les puede ocurrir algo si lo toman de forma bebida? No, esto no está publicado de que alguien le haya provocado una úlcera de estómago, una perforación gástrica, en absoluto. No, no pasa nada. Pero lo que sí pasa es que el efecto del medicamento no es el mismo.
Efectivamente. Bueno, por último, Jesús, esta asociación de afectados por fármacos habla también de lesión de los derechos fundamentales, porque afirman que hay gente que le pide al médico, cuando le va a recetar, le dice el médico, pues mire usted, le voy a hacer una receta para que se tome un Nolotil. Y ellos dicen que no quieren y a pesar de todo el médico lo sigue recetando. Eso es ético, quiero decir, si a mí el médico, si tú me recetas Nolotil porque tengo un dolor y yo te digo, Jesús, yo no quiero Nolotil, dame otro. Primero, ¿hay recambio? Segundo, ¿estoy en mi derecho de hacerlo o no?
Pero vamos a ver, esta asociación sabe que hay una ley que exige y defiende los derechos del paciente.
Ya.
O sea, que yo creo que se están olvidando de esa ley. Ya que estamos en la radio pública y yo te agradezco esa pregunta, usted que me está escuchando, el médico le recomienda, no le manda.
Ya.
Los médicos no ordenamos, ¿eh?
Ya.
Los médicos recomendamos un medicamento y tú dices, pues mira, yo no me fío de ese medicamento porque un día me lo tomé y me cayó mal en el estómago. Bueno, pues tenemos un gran arsenal de otros medicamentos, de otros analgésicos y no pasa nada. También en este programa de La Casa en Telemadrid, esa asociación dijo lo mismo. Y yo todavía estoy esperando que lo envíen a la redacción del programa. Yo les pedí que, si tienen el caso de un médico que el paciente ha dicho que no y a pesar de eso se lo receten, pues por favor que no lo digan, porque lo que queremos es llamar a ese médico para que también dé su testimonio. Otra cosa es que lo que no hacemos los médicos, porque además así está indicado en el prospecto y además así se publicó en el año 2018 por el Ministerio de Sanidad, no damos este medicamento para los dolores a los turistas, ¿de acuerdo? Cuando llega un turista y tiene dolor, le damos el medicamento, pero con la indicación de que solo puede tomarlo durante una semana. Porque cuando vuelva a su país, le tendrán que seguir poniendo el tratamiento y le tendrán que hacer un análisis de sangre. En definitiva, sin el control por el médico, no se puede tomar este medicamento, pero es que es un medicamento que tiene un control médico porque, como te digo, no se puede consumir si no es con receta médica.
Bueno, pues queríamos hoy traer este tema a la sección del doctor Jesús Sánchez Martos, porque es verdad que como estamos hablando de un medicamento muy habitual, muy conocido, repito que yo creo que todo el mundo ha tomado un Nolotil alguna vez en su vida, hombre, pues se ha causado una cierta alarma, este aviso de denuncia, todavía no lo han puesto, pero este aviso de denuncia de la Asociación de Afectados por Fármacos. Al final, la conclusión siempre la misma, Jesús. No debemos automedicarnos, no debemos tomar medicamentos que no nos haya prescrito el médico y, desde luego, si un medicamento viene especificado que necesita receta, no se puede conseguir sin receta y, desde luego, es responsabilidad de cada uno. Si nosotros lo hemos conseguido con receta, dárselo a otra persona, cuidadito, porque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Así que lo dejamos ahí, Jesús, ¿te parece?
Bueno, yo te diré que es un lujazo, de verdad, estar en un programa con una gran periodista como Eli del Valle, con esa valentía y que además habla tan clarito. A mí que no se me olvide mi último mensaje, Eli, por favor, señores, si están tomando Nolotil, no dejen de tomarlo sin consultar con su médico, a pesar de la alarma que puedan provocar determinadas noticias en algunos medios. No dejen de tomarlo sin consultar con su médico.
Pues claro que sí, Jesús. Que tengas un buen puente y un buen fin de semana. Hasta la semana que viene.
Un beso y salud para todos. Claro que sí, gracias.
¿Sabías que...?
En 1960, Egipto y la UNESCO lanzaron una llamada de socorro al resto del mundo. Se iba a construir la segunda presa de Asuán en el Nilo y eso suponía que docenas de templos del Antiguo Egipto quedarían sumergidos bajo el agua. Uno de los países que acudió al rescate fue España, que por su colaboración recibió un singular regalo, el Templo de Deboz, que fue trasladado piedra a piedra desde la tierra de los faraones.
El templo de Devo se empezó a construir hace 2.200 años y en su origen fue una pequeña capilla consagrada al culto del dios Amón y la diosa Isis. Estaba situado a orillas del Nilo, cerca de la primera catarata y del lugar donde el río se cruza con el trópico de Cáncer. Se desmontó en 1961 y en 1970 los bloques se empaquetaron en cajas y fueron embarcados hasta Valencia, desde donde se transportaron en camiones hasta Madrid. Aquí, un grupo de arqueólogos españoles dirigidos por Martín Almagro procedió a montar el templo en el lugar donde antiguamente se alzaba el cuartel de la montaña, con la misma orientación que tenía en su lugar de origen. No fue tarea fácil, ya que Egipto solamente entregó un plano y un croquis del alzado, junto con algunas fotografías pero sin referencias. Además, más de 100 bloques habían perdido la numeración. Otros llevaban marcas que no correspondían con el plano y algunos tuvieron que ser tratados para ser reforzados. Tras mucho trabajo, el templo finalmente se alzó en su nuevo emplazamiento. En el interior se instaló aire acondicionado para mantener una atmósfera seca y en torno al templo se creó un estanque para recordar con agua al río que una vez fluyó junto al templo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la segunda ronda copera de los equipos madrileños. Desde las 7:30 en el partido de la onda te contamos el Racing de Ferrol Leganés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
No baja mi frenesí, tú me tienes idiota pensando en ti, en qué desliste la ropa que traes allí, porque baby de vuelta mi cabeza no para de dar vuelta.
Pues de vuelta estaremos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, mañana a las 10. Abrigarse, ¿eh? Y paragüitas, que ya está lloviendo. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía y lo dicho, nos escuchamos mañana a las 10.